En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es la 1:34 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta feria, no feria? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. Ángel Sánchez en control y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Ya no sé ni cómo me llamo. José Joaquín Tárraga, la feria que pasa, factura. Viernes 10 de septiembre de 2021, la imagen de la patrona está en el ferial, en el centro de la feria y de los albaceteños. Y eso es lo importante, que ella siempre es fiel a su promesa. Yo con vosotros, yo a vuestro lado, compartiendo la vida y los sueños, acompañando problemas y desvelos. María de los Llanos es así, fiel, siempre lo ha sido. No ha roto nunca una promesa y ella está en el corazón de Albacete. Lo importante para ella no es el cómo, ni la forma, ni el modo. Lo importante para ella es seguir siendo fiel a su cita, a estar siempre a nuestro lado, caminando al lado de cada uno que la invoca y deja que entre en su corazón, fiel a su promesa. Y nosotros también somos fieles a la promesa de estar contigo todos los viernes a esta hora, a eso de la 1:30, aquí en COPE, en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya sabes, juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Pero vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal, feriante? ¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad es que muy bien.
Mejor que yo, seguro. Bueno, me encanta verte así de feria, con alegría. Cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro espacio, El Espejo de Albacete, Antonio.
Hoy en nuestro Espejo de Albacete, cómo no, nos vamos a ir al ferial, a tomar el pulso de este septiembre en honor a la Virgen de los Llanos. Vamos a ver cómo se está viviendo a esta hora el recinto ferial y cómo podemos feriarnos solidaridad dentro de este tiempo de pandemia.
Sin duda alguna, una feria diferente, pero con sabor a solidaridad en los que nos toca vivir en este año. Al ferial nos vamos a ir enseguida, pero antes en COPE actualizamos información, Antonio.
Y la actualidad pasa sin duda por el ferial y por la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete y de la diócesis. Y tenemos misa este domingo en su honor y en el recinto ferial. Será a las 10:30 de la mañana. Carlos Vidal Sánchez es el capellán de la capilla del ferial.
Celebrando esta feria en honor de nuestra patrona, la Virgen de los Llanos, este año con una celebración algo diferente por causa del protocolo COVID, pero una feria, recordamos, que se debe pues a la Virgen y para la Virgen. Por ello, este año no se ha visto oportuno, por el protocolo COVID, abrir la capilla de la feria. Sí tendremos a la Virgen, nuestra patrona, Virgen de los Llanos, en su carroza, abajo en el recinto ferial, debajo del balcón de la capilla. Y lo que sí que tendremos este domingo, día 12, aquí en el recinto ferial, es una misa a las 10:30 de la mañana en honor a la Virgen de los Llanos, presidida por nuestro obispo Don Ángel, con la que queremos manifestar nuestro amor a la Virgen y nuestra confianza en su protección maternal. Quedéis todos invitados, los que podáis venir, para vivir ese honor y ese amor a nuestra Madre la Virgen María, Nuestra Señora de los Llanos.
Y del ferial, ahora nos vamos a Cortes, Alcaraz, donde seguimos de jubileo.
Así es, porque el pasado 8 de septiembre fue fiesta grande en el santuario de Cortes en Alcaraz, donde a lo largo de este curso se celebra el jubileo extraordinario por los 800 años de la aparición de la imagen. Cortes sigue recibiendo peregrinos y Antonio García, vicerrector del santuario, nos acerca la actualidad de Cortes.
Como novedad, en este año jubilar de Nuestra Señora la Virgen de Cortes, tendremos a las 10:30 el sábado, los sábados de todo el año, la misa del peregrino, junto con las 11:30, que ya se venía celebrando la misa todos los domingos. También en ambas celebraciones, tanto sábado como domingo, habrá sacerdotes confesando antes y después también de las misas. Todos los viernes también, primeros de mes, tendremos a las 10:30 la adoración del Santísimo, también confesiones. Aquellos también peregrinos que vengan y quieren que se haga mención en las bodas de oro y plata, en las misas también se harán tanto el sábado como el domingo, de aquellas personas que lo deseen. De momento tenemos muchos actos preparados que se pueden consultar perfectamente en la web del santuario de Cortes, todo el calendario. Son muchas cosas que poco a poco iremos recordando y haciendo partícipe a todos los devotos de la Virgen de Cortes y a toda la gente que quiera ganar este jubileo de este año santo que el Papa Francisco nos ha concedido a la diócesis pues de Albacete.
Muchos actos en Cortes y esta semana también teníamos fiesta en Munera en honor de la Virgen de la Fuente.
Así es, fiestas que comenzaban con la subida de la Virgen de la Fuente desde su ermita a la parroquia de San Sebastián de Munera. Adela Moya Fernández es la presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Fuente de Munera.
Nuestra Virgen pasa todo el año en su ermita y sube en procesión el día 8 de septiembre, acompañada de la banda municipal de música y a hombros de sus anderos, realizando el momento más emotivo cruzando el vaho del río Córcoles, como manda la tradición. Llega a la iglesia para presidir las novenas, que se celebran del 11 al 19. Y seguidamente, del 20 al 25, comienza la feria y fiestas que se celebran en su honor.
Y los iconos de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿ya están en España?
Sí, ya están peregrinando por toda España y llegarán a Albacete el jueves 7 de octubre. Juan Andrés Clemente es del equipo de PJ Albacete.
Desde la Pastoral Juvenil os invitamos a todas las actividades que realizamos a lo largo del curso. Como sabéis, en 2023 la JMJ se celebrará en Lisboa. Pero ahora mismo la Cruz del Peregrino y el icono de Nuestra Señora están recorriendo toda España. Apunta bien, el día 7 de octubre vienen a Albacete. Estad bien atentos a nuestras redes. Y recordad, nos vemos el día 7.
Habrá que apuntar esta fecha, el jueves 7 de octubre, el día en que vendrá esa cruz de los jóvenes de la JMJ y el icono de la Virgen. Esta semana hemos tenido más tomas de posesión de sacerdotes, Antonio.
Sí, siguen celebrándose las tomas de posesión de los nombramientos de nuestro obispo. Antonio Manuel Tomás tomaba posesión como diácono cooperador de San Antonio Abad de Villar de Chinchilla el pasado 4 de septiembre. Escuchamos sus impresiones.
Me siento realmente feliz de la nueva tarea que se me ha encomendado como diácono cooperador de la parroquia de San Antonio Abad de Villar de Chinchilla. Espero estar a la altura de esta responsabilidad y tarea. Después de mi presentación el pasado sábado, la verdad es que mi principal sentimiento es de agradecimiento. Agradecimiento primero por la confianza que se deposita en mí y segundo por la acogida tan amable y cariñosa que he recibido de los vecinos y vecinas del Villar. Estoy muy ilusionado de emprender esta andadura junto con las personas comprometidas, muy comprometidas de esta parroquia y en comunión con el arciprestado de Chinchilla y con la diócesis de Albacete.
Y del Villar de Chinchilla a Casar de Bella Alborea, donde Daniel Galindo ya es el nuevo párroco. Lo escuchamos.
Siempre es una oportunidad para, bueno, pues seguir conociendo gente, seguir conociendo otras realidades de nuestra diócesis y, bueno, pues para seguir creciendo juntos humanamente y espiritualmente allí donde estamos al servicio de los demás. Yo creo que lo más importante de un sacerdote cuando va a otros lugares, a estos pueblos rurales, ¿no?, que viven esa situación de la España vaciada, ¿no?, como en tantos pueblos de España, pues es estar, ¿no?, acompañar, caminar, animar a nuestros vecinos y a nuestras gentes, ¿no?, y a que podamos vivir juntos el Evangelio y seguir construyendo esas comunidades cristianas, ¿no?, aunque sean pequeñitas, pero con mucha ilusión, con mucha fuerza y con mucha vida. Y quise aprovechar pues para agradecer también a los vecinos de Yeste en la Sierra del Segura, con los que compartí mi trabajo pastoral durante estos 4 años que he estado con ellos, ¿no?, para seguir animándoles en el camino de la fe, y también a don Paco Fuentes, que ha sido el párroco de Alborea y de Casas de Bes y que tan buena acogida me ha dado. Y bueno, pues saludar a los vecinos también de La Manchuela, ¿no?, con los que voy a caminar y con los que voy a estar y ponerme pues a su servicio también, ¿no?, y esa disponibilidad que quiero que encuentren en mí como un sacerdote, pero sobre todo como un hermano en la fe y un vecino más.
Y precisamente en Yeste, de donde era párroco Daniel Galindo, tenemos nuevo equipo sacerdotal. Francisco José Gaspar y Laimir Motato, que a partir de este curso encabezarán la atención pastoral de la parroquia de la Asunción de Yeste y las numerosas comunidades de las aldeas de este rincón de nuestra diócesis. Paco Gaspar es el nuevo párroco de Yeste.
De momento mis expectativas son buenas, son agradables, y entonces pues seguir empeñado en el trabajo de cada día. Eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Entonces, mi impresión es buena, aunque algunos problemas que pueden surgir, pero con la oración y con el empeño del trabajo de cada día, todas esas cosas se pueden ir superando y pueden quedar en bien. Mi deseo, pues, es que la Iglesia rece por todos los sacerdotes, por todos los párrocos, para que el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante con el trabajo de cada día. Yo escribí un pequeño cartel en la puerta de mi casa, cómo es mi vida y cómo debo de actuar. El Señor sea tu deseo, el Señor sea tu camino y guía, el Señor sea tu amor y tu empleo.
Y en Nerpio tomaba posesión José Fulgencio Aguilar, sacerdote de la diócesis de Cartagena.
La iglesia estaba llena, por lo tanto hubo oportunidad de poder hablar con los fieles y manifestarme pues algunas de las cosas que querían poner en marcha para emprender, y en eso estamos, intentando conocer esta realidad para poder servir esta porción del pueblo de Dios.
Nos estamos yendo ahora al Bonillo. Es la 1:44, estamos ya en la 1:45. Hablamos de las fiestas en honor al Cristo de los Milagros. Hablamos con su párroco, Juan Molina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes.
Estamos ya de novena en el Bonillo, ¿no?
El domingo se iniciaba la novena al Santísimo Cristo de los Milagros, como cada año. Tenemos dos fiestas grandes en el Bonillo en honor al Santísimo Cristo. Una es el aniversario del milagro del sudor que obró el Santísimo Cristo, que es el 4 de marzo, y otra la tenemos para la exaltación de la cruz. Tenemos el novenario que concluye con la fiesta solemne de la exaltación de la cruz.
¿El Bonillo siempre vive con intensidad estos días de fiesta?
Sí, la verdad es que son días muy intensos donde la tradición, la devoción, los novenarios, las raíces de la fe puestas en el Santísimo Cristo de los Milagros, pues son un aliento para todo el pueblo. Estamos celebrando pues una cruz milagrosa que estaba en el cabezal del Papa Gregorio XV y que a través de su confesor, un franciscano del Bonillo, pues llega a nuestro pueblo, y bueno, pues el 4 de marzo de 1640 aquella cruz comienza a sudar, y bueno, aquel que tenía la cruz, un familiar suyo, tanto un día se da cuenta amasando harina, que la harina se amasaba pero nadie le echaba agua, y alzó la mirada y vio pues que el Santísimo Cristo de los Milagros, que estuvo tanto tiempo en el cabezal de los papas, pues estaba sudando, y así estuvo sudando durante 17 días continuados, en los cuales se obraron diversos milagros, por lo cual se le conoce como el Santísimo Cristo de los Milagros. Pues esa es nuestra tradición, que celebramos dos veces al año, el día del aniversario del inicio del sudor, el 4 de marzo, y también ahora por la exaltación de la cruz.
Exaltación de la cruz, que celebraremos el martes 14 de septiembre. Nos vas a contar ahora un poquito cómo va a ser este día grande, pero antes, decirnos que en este tiempo de pandemia, vivir la novena, los días previos, con dos celebraciones, mañana y tarde.
Sí, bueno, por la numerosa afluencia de fieles que vienen al novenario del Santísimo Cristo de los Milagros, pues el novenario se hace un novenario por la mañana, a las 9 de la mañana, y otro novenario solemne a las 10 de la noche. Y bueno, pues ya digo que son novenarios donde todo el pueblo prácticamente se vuelca, y también toda la comarca de alrededor y los pueblos de alrededor pues asisten a estos novenarios tradicionales y solemnes que se celebran en honor al Santísimo Cristo de los Milagros. Pues los 9 días antes, tanto del 4 de marzo como del 14 de septiembre, pues tenemos estos actos que concluyen siempre pues con la fiesta solemne en el día del Cristo.
Y cuéntanos el día grande, 14 de septiembre, lo apuntamos, martes.
Pues el 14 de septiembre, martes, comenzamos siempre temprano, a las 9 de la mañana tenemos la primera celebración de la Eucaristía, o tenemos lo que aquí en nuestro pueblo se denomina función solemne, es decir, la celebración eucarística solemne, que este año presidirá don Ángel, nuestro obispo, don Ángel Fernández, y que, bueno, pues vienen los compañeros del arciprestazgo, amigos, sacerdotes, amigos del Santísimo Cristo de los Milagros, y a las 12 de la mañana pues tenemos así uno de los momentos centrales del día con la celebración solemne de la Eucaristía en honor al Santísimo Cristo. Luego a la tarde, a las 4 de la tarde, comienza lo que siempre se ha denominado la adoración al Santísimo Cristo de los Milagros, donde todo el pueblo y todos los pueblos de alrededor pasan a adorar al Cristo. Antes se hacía pues dejándole un beso a los pies, y ahora se hace pues se pasan unas estampas al Santísimo Cristo de los Milagros y la gente besa la estampa y se la lleva a casa de recuerdo. Y bueno, pues simplemente la adoración es ese momento íntimo de encuentro, de presencia de cada uno de los fieles que se ponen ante el Cristo y a sus pies pues le dejan acción de gracias, oraciones, peticiones, todo lo que guardan en el corazón. Y así durante toda la tarde la gente está pasando a adorar al Santísimo Cristo, es decir, a ponerse frente a él para dejar a sus pies pues todas las necesidades del corazón. De 4 de la tarde a 7 de la tarde es una fila continua de fieles y devotos del Santísimo Cristo de los Milagros que pasan a adorarle, a venerarle, a ponerse ante su presencia. Y a las 7 de la tarde comienza siempre la procesión solemne. Todos estos actos organizados por la Cofradía del Santísimo Cristo de los Milagros en unión con la parroquia y bueno, pues son pues de una gran afluencia y este año pues siempre con todos los cuidados y con toda la precaución que supone el tiempo de pandemia que estamos viviendo, pero también ya que el año pasado no pudo seguir el Santísimo Cristo de los Milagros por primera vez en la historia, pues la gente pues tiene ganas de ese momento, de verlo en las calles, de verlo procesionar, de ver cómo se acerca a la casa de enfermos, de impedidos. Va a ser una procesión muy bonita donde el recorrido es desde el templo hasta la casa donde se inició el sudor que se conserva. Allí hay un humilladero, capilla, donde se adentra el Santísimo Cristo de los Milagros, donde se le cantan sus cánticos tradicionales, que son los gozos, y bueno, pues haremos esta procesión solemne, pues acompañado de la banda de música municipal, de las autoridades, de la Junta, de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Milagros y de todos los fieles que suelen venir a venerarlo y adorarlo.
Bonillo, está el Bonillo, está de fiesta y COPE ha querido acercarnos a esta fiesta que ya vivirá su día grande el próximo martes. Gracias, Juan, y que se dé todo muy bien.
Gracias a vosotros y animaos a venir a contemplar a Jesús crucificado en esa imagen preciosa del Santísimo Cristo de los Milagros que tanta devoción suscita en nuestros corazones. Que paséis todos muy buena semana. Un saludo a todos.
Es la 1:50, es momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés, párroco de Santo Domingo. Nos trae el vermú del mediodía, el análisis, la actualidad de la Iglesia Universal. Cuéntanos, Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Del 2 de septiembre al 4 de octubre, el movimiento internacional Laudato Si, que reúne entidades eclesiales cristianas de todo el mundo, nos invita a acoger en nuestras agendas eclesiales, en nuestros objetivos comunitarios, como materia de oración y de reflexión, el problema ecológico, asumir entre todos la gravedad que supone el calentamiento global, el cambio climático. Será un tiempo, este, el tiempo de la creación, que lo han llamado, para que todos los cristianos también contribuyamos con el resto de la humanidad a afrontar los graves riesgos que supone el deterioro medioambiental que todos padecemos. No debiéramos llegar tarde a esta cita. Y este tiempo de la creación, que tiene como lema la casa común, el oikos, que acoge a todos, nos invita a que tengamos momentos de reflexión y también para proponer objetivos que suponga que nuestras comunidades intentan por todos los medios hacerse eco de aquel llamado que el Papa Francisco nos hizo con la encíclica Laudato Si. Ojalá y que el problema ecológico no se quede rezagado entre las tareas que como comunidad cristiana llevamos adelante. Buenas tardes a todos.
Nos estamos yendo a las redes sociales. Cuéntanos, Antonio.
Ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestros perfiles en Facebook, en Twitter y también en Instagram, buscando Diócesis Albacete.
¿Y tenemos tuit preparado?
Sí, tuit preparado. ¿Y qué nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar?
Sinodalidad. Esta palabra, que significa camino hecho en común, marcará la próxima vida de nuestras iglesias. Tendremos que revisar nuestra capacidad de acoger a los compañeros de viaje, de escuchar, de hablar con libertad y con caridad, de dialogar dentro de la Iglesia y con la sociedad, y nuestra forma de ejercer la autoridad y nuestros procesos de discernimiento y toma de decisiones.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Atiende. Feria no tendremos, pero en la tómbola de Cáritas de Albacete puedes feriarte solidaridad. Colabora en la tómbola de siempre de manera diferente. Oye, ¿qué más salió un pareado? Hasta por Bizum. No te creas que no son modernos estos de Cáritas. Utiliza el código 38357 y dona la cantidad que tú quieras. Venga, gambitero, anímate. Cáritas Albacete. Son de traca estos de Cáritas.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:54 nos vamos al ferial. Allí nos espera el coordinador de la tómbola de Cáritas, Raúl Ruiz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Raúl, es momento de feriarnos solidaridad.
Eso es. Lamentablemente, por segundo año consecutivo, no hemos podido abrir con normalidad la tómbola, pero Cáritas no quería dejar de tener presencia durante estos días festivos de la ciudad. Y bueno, pues hemos puesto en marcha por segundo año la campaña Feriate Solidaridad con la tómbola de Cáritas.
¿Cómo podemos participar con la tómbola? Cuéntanos.
Pues vamos a poner en marcha varias formas de poder colaborar. Una de ellas son las cuestaciones que vamos a desarrollar durante todos los días de feria en horario de tardes por la zona del Paseo de la Feria y del recinto ferial, y también los días 13 y 17 por las mañanas en diferentes puntos de la ciudad. Solamente tienen que acercarse a nuestras mesas informativas y preguntar a nuestras voluntarias que tenemos por ahí y ya le indicarán. Además, con este año, con la colaboración, pues entregarán unos boletos y que podremos encontrar pues frases que nos recuerdan qué hace posible cada una de esas colaboraciones. Y este año, además, también premios directos relacionados con nuestras empresas de inserción.
Qué bueno. Oye, Raúl, y tenemos el manto solidario en la catedral.
Eso es, el manto solidario, que ya también es tradición en nuestros días de feria, lo tenemos situado en la catedral, pueden ir a visitarlo, y el sistema de funcionamiento es como todos los años: acercarse, poner simbólicamente una flor que forme parte del manto de nuestra Virgen de los Llanos. Cada una de las flores pues simboliza uno de los proyectos con los que nosotros vamos acompañando a la gente que se acerca a Cáritas durante todo el año, y bueno, pues con cada flor pueden depositar un pequeño donativo en las huchas que hay al lado.
Nos hemos ido al ferial de la mano de Raúl Ruiz, coordinador de la tómbola de Cáritas, que nos ha invitado y nos está invitando a feriarnos solidaridad. ¿Alguna cosa más?
Nada, también poder colaborar por vía telemática, por Bizum, como ya hemos escuchado en la intro antes de entrar yo, en el código 38357, y también por transferencia bancaria por medio de nuestra web.
Es la 1:56, nosotros nos vamos de la tómbola, gracias Raúl, al santoral con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcaduz y Liétor.
Buenas tardes. La semana próxima recordaremos a San Juan Crisóstomo, a los santos Cornelio y Cipriano, a San Roberto Belarmino y también a la Santa Cruz y a la Virgen de los Dolores. Pero vamos a quedarnos con la historia de una de nuestras santas desconocidas, Santa Ricarda, cuya fiesta celebramos el 18 de septiembre y que vivió allá por el siglo IX en Francia. Mujer del emperador Carlos el Craso, era considerada inteligente y la que realmente gobernaba el reino de Francia. Ayudaba también política y militarmente al papa Juan VIII. Pero un día fue acusada de infidelidad por su marido por mantener ciertas relaciones con el obispo Lituardo. Ambos comparecieron ante la asamblea imperial. Al obispo le bastó con un juramento para quedar exonerado, pero a ella la sometieron a la prueba del fuego, que consistía en tener que pasar por un lecho de brasas. Si se quemaba era culpable, si no, no lo era. Obviamente pasó por el fuego sin quemarse. Esta asignatura, que consiste en entender hoy que los que nacemos iguales en dignidad, con la misma dignidad hemos de ser tratados, en muchos casos, en muchos lugares y en algunas instituciones, aún sigue siendo una asignatura pendiente. Buena y santa semana.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en redacción, Ángel Sánchez, Mairena Montejano en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.